El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Enfoque del Deporte. Bienvenidas en este viernes que nos trae mucho fútbol en directo, porque es viernes, pero a partir de las 9 van a sonar los goles aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. A partir de las 9 juega el Atlético de Madrid y el Fuenlabrada. Así que por ahí vamos a empezar a contarte, Rodrigo y yo, las noticias que tienes que saber a esta hora de la tarde. El Atlético de Madrid busca contra el Cádiz su cuarta victoria consecutiva.
En la lista de convocados para esta noche ha entrado Correa, así que Simeone dispone de 16 jugadores del primer equipo, el resto son del filial. Al mando del ataque, João Félix, mejor jugador rojiblanco del mes de febrero.
El equipo está muy bien, saca una actitud muy buena y siguiendo así vamos a conquistar muchas cosas, porque necesitamos cada punto, así que entrar de igual como estamos haciendo y si hacemos las cosas bien, seguramente los tres puntos serán nuestros.
La Liga continúa mañana con el Getafe.
A las 9 los azulones reciben al Valencia. Cuenca, Leñá, Olivera y Arambarri están en la lista. Por cierto, los dos últimos Itgené están renovados. En las filas visitantes, la amenaza será el getafense Hugo Duro. Habrá recibimiento especial para José Bordalás, que tras 5 años como técnico azulón no tiene reparos en reconocer quién ha sido el mejor presidente que ha tenido en su carrera.
Tengo que ser sincero, no se tiene por qué ofender absolutamente nadie. Anil es un gran presidente para mí también, pero Ángel Torres ha sido el mejor que he tenido y lo tengo que decir, no se tiene por qué molestar absolutamente nadie.
El domingo, el Rayo va a buscar su primer triunfo de este año.
Partido a las 2, jugará el Rayo y también el Madrid y el Atleti, porque los de Iraola reciben al Sevilla. Álvaro García, y si se lo pierden por sanción, vuelve Catena a la defensa. Santi Comesaña ha jugado hoy el partido de la 1.
El fútbol es un poco estados de ánimo y creo que ahora mismo el nuestro no es el mejor. Y creo que ahora ya con la eliminación de la Copa, ya solo pensando en la Liga, pues a ver si es el momento de cambiar la dinámica ya de una vez. Otra vez en Vallecas, otra vez que vuelvas en un fortín como era en la primera vuelta.
El Real Madrid se toma el fin de semana libre, visita el lunes al Mallorca.
El líder ha vuelto ya al trabajo y siguen las buenas noticias. Ancelotti tiene a toda la plantilla en condiciones para jugar en Son Moix, incluidos Nacho, Militao y Benzema, que acabaron con molestias el miércoles. Por cierto, hoy ha habido lista de la selección brasileña. Tite ha convocado a Vinicius, Casemiro, Militao y Rodrigo para las eliminatorias previas al Mundial.
Y el Fuenlabrada abre esta noche en Zaragoza la jornada de segunda para los nuestros.
Con Sandoval otra vez en el banquillo y la urgencia de sumar para intentar acercarse a la salvación, que está ahora a 7 puntos. En unos minutos hablamos con el director deportivo fuenlabreño, Miguel Melgar. El Leganés juega mañana a las 4 en Ibiza y el Alcorcón recibe el domingo al Huesca.
Y en la Liga Femenina, atención, porque este fin de semana tenemos derbi y clásico.
El domingo a las 11 se enfrentan Rayo y Atleti y una hora después Barça-Real Madrid, con las culés a punto de ganar la Liga y el Madrid tratando de llegar a la tercera plaza. La jornada se completa para las nuestras con el Athletic Madrid Club de Fútbol Femenino de mañana en Lezama.
3 equipos madrileños de la primera federación, cuidado, amenazados con la expulsión.
Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Dux Internacional han creado con otros 2 clubes andaluces una asociación que ha indignado a Rubiales. El presidente de la federación no está dispuesto a que ninguno vaya por libre y amenaza con expulsarles la próxima temporada si no se echan atrás.
En tenis, Garbiñe Muguruza se estrena esta noche en Indian Wells.
Será a las 11:30 y juega ante la americana Alison Rice. Mañana turno para Davidovich, Pedro Martínez y Bautista, y también para Carlos Alcaraz ante el estadounidense McDonald y Rafa Nadal, que se mide a Sebastián Corda en el mejor arranque de temporada de su carrera.
Ha sido un comienzo de año increíble, ¿no? Ni en mis mejores pensamientos podría haber imaginado algo así. O sea que disfrutando del momento, del día a día, sabiendo que estoy teniendo una oportunidad inesperada y muy agradecido por ello, ¿no? Y muy agradecido a toda la gente que me ayuda.
Están en marcha los coches de Fórmula 1. Carlos Sainz está siendo el más rápido en Bahrein.
El Ferrari del madrileño ha sido el más rápido en pista en la segunda jornada de test. Verstappen y Hamilton han sido segundo y tercero respectivamente. El Alpine de Sebastián Ocon, compañero de Alonso, ha vuelto a pararse. El asturiano vuelve a rodar mañana.
Y también se está disputando desde ayer, aunque con problemas por las tormentas, el 5º grande del golf.
El torneo de Players en Florida. De momento el mejor español es Jon Rahm, 1º a 3 golpes de los líderes Fleetwood y Hoag. El otro español participante, Sergio García, con 71 golpes y 1 bajo par, ocupa el puesto 40. Y decir que ha hecho autocrítica es quedarse muy corto.
Me da arcadas, mi golf en estos momentos me da arcadas. Los golpes que estoy pegando me entran ganas de vomitar. Así de claro te lo digo. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza. Tengo todo Estados Unidos a la derecha y la tiro a la izquierda.
Bueno, pues a ver si mejora, Sergio. Para que tengas completo el escaparate de lo que viene el fin de semana, que Laura Cabrera nos cuente ya de qué va este domingo por la mañana Madrid al Tanto, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un Madrid al Tanto donde el fútbol femenino va a ser muy protagonista. Contaremos el derbi de la primera Iberdrola entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid y el clásico Barcelona-Real Madrid, donde el Barça puede ser campeón si consigue una victoria ante el conjunto de Toril. En Primera Federación, pendientes del Inter de Madrid, que juega a las 12 del mediodía en el campo del Athletic B. Y en Segunda Federación, contaremos desde el Soto, el Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, Marino de Luanco. En Tercera División, destaca un partido, un derbi histórico, Moscardó-Carabanchel, en el Román Valero, pero muy dramático, porque si pierde el Moscardó, será equipo ya de la preferente madrileña. Y precisamente en esa categoría contaremos los partidos de los líderes. La Concepción recibe al Colmenar Viejo en el grupo primero, mientras que los Llévenes en el grupo segundo lo hará ante el Móstoles Club de Fútbol. Todo en Madrid al Tanto desde las 11 de la mañana.
Gracias, Laura. Y si te pasas mañana por la mañana por la otra de Telemadrid, vas a ver cuatro programas de deporte: Vive el Vóley, Madrid Inclusivo, Fútbol Madrid y Motor Madrid. Y el domingo dos retransmisiones a las 10:30. Baloncesto sobre silla de ruedas, el Ilunion contra Las Rozas. Y a las 12 en directo, partido de fútbol categoría preferente, Canillas Perisso.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Vamos ya con lo que empieza dentro de poco más de hora y 20 minutos, a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Cádiz, dos equipos que van claramente a más, aunque ahora con dos objetivos completamente diferentes. El Atleti a confirmar su puesto de Champions, el Cádiz a intentar salir del descenso, a ver si el Atleti de paso le hace un favor ganando al Cádiz, a Getafe y a Rayo Vallecano. Hola Bonilla, hola Sabas, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Vamos primero con la última hora deportiva, Bonilla. Al final, como ha recuperado a Correa, tiene uno más de los profesionales, ¿no?
Sí, uno más. Al final van a ser solo seis bajas. Esta mañana Ángel Correa ha pasado una prueba. La ha pasado de manera satisfactoria, por lo menos, entre comillas, lo podremos decir. Y sí, ha entrado en esa convocatoria de 20 futbolistas, 16 jugadores del primer plantel, más 4 chavales del filial. Es una convocatoria de 20 jugadores que quieren conseguir esos 3 puntos importantísimos para seguir en puestos de Liga de Campeones.
Y entonces, con eso, ¿qué equipo esperas dentro de un ratito, en cuanto que lo anuncien?
Pues yo creo que no va a diferir mucho de lo que ha venido ensayando a lo largo de estos últimos días, es decir, Oblak en portería. En los dos carriles estarán Llorente y Carrasco, el primero por la derecha y el segundo por la izquierda. Línea de tres centrales para Savic, Jiménez y Reinildo. Héctor Herrera, De Paul y Coque en el centro del campo, con Antoine Griezmann y Joao Félix como hombres más adelantados. No se ha hecho oficial, pero seguramente cuando se oficialice, ese será el once que ponga esta tarde en liza Diego Pablo Simeone.
Uh-huh. Sabas, el equipo la verdad es que ahora tiene que aprovechar este momento de, no te digo que de euforia, pero sí de, por lo menos de tranquilidad, que ya es mucho, ¿eh?
Sí, el equipo es efectivo de cara a portería rival. No se jugó bien en Sevilla, pero se ganó y se ganó con solvencia, ¿no? Las llegadas que tuvo allí en el Villamarín fueron determinantes y le pusieron por delante en el marcador y jugó un partido más o menos cómodo.
O sea que la mejoría se explica no solo en defensa, sino también en ataque.
Bueno, en defensa sigue mostrándose dudoso, ¿no? Sobre todo en centros laterales y en defender las jugadas a balón parado. La estrategia este año pues es una asignatura pendiente, pero es verdad que no todos los equipos te marcan goles de estrategia o de jugadas de centros de banda aéreos, ¿no? Entonces eso se ha mejorado un poquito, y luego la efectividad de cara a portería. El Atlético de Madrid tiene futbolistas de tres cuartos de campo hacia adelante muy buenos, eso es lo que hay que aprovechar.
Y justo ha coincidido la mejoría del equipo con la aparición de verdad consolidada de Joao Félix,
Sí, llevamos mucho tiempo esperando a Joao y esperando una versión muy buena del jugador, y la verdad es que estamos ante el mejor momento de Joao, ¿no? Vamos a ver si hoy tiene continuidad en el juego y puede desarrollar un buen fútbol y puede marcar y puede seguir con esa racha de dar alegrías a la afición.
Boni,
colchonera.
¿A ti de estos tres partidos seguidos que ha ganado el Atleti, qué es lo que más te ha convencido?
Pues que el equipo ha sido un equipo que es verdad que no ha generado y que no ha realizado un grandísimo fútbol, porque es verdad que no, pero yo creo que ha dominado y ha controlado los tres partidos. Lo hizo ante Osasuna en el Sadar y yo creo que lo hizo el pasado fin de semana en el Villamarín. Sin un juego brillante, sin un gran fútbol, como decimos, en el rectángulo de juego, pero es verdad que el otro día en el Villamarín fueron tres goles a favor, pero bien podría haber sido pues dos o tres más, porque hubo ocasiones clarísimas para ello.
Uh-huh. Sabas, ¿qué te da, si no miedo, qué te da respeto del Cádiz?
Bueno, el Cádiz anterior era una versión que se cerraba atrás y no quería mucho tener la pelota y hacía mucho juego defensivo, bloque bajo, cerrar líneas, y ahora con Sergio ha cambiado el sistema, sigue intentando ser un equipo fiable defensivamente, pero se despliega e intenta jugar más al fútbol, ¿no? Pero yo creo que el Atlético de Madrid, si sigue dominando las áreas, que es lo que hemos visto que ha dominado, domina su área defensivamente y mejora defensivamente y domina el área rival porque tiene mucha efectividad y tiene muchísima pegada, pues seguramente que gane el partido fácil. Como veamos la versión diferente, en la que muestra dudas defensivas y no está efectivo de cara a portería, pues sufriremos.
Gracias Bonilla, gracias Sabas, luego os escuchamos a partir de las 9:10 en el partido de la Onda.
Hasta luego.
Okay.
Un abrazo. Y cuando salte el Atlético de Madrid al Metropolitano, saltará también el Fuenlabrada a la Romareda, en Zaragoza. Y es un partido muy importante para el Fuenla, como lo son todos ya los que quedan. Estamos en la jornada 31, la que va a empezar, y además inicia una nueva etapa en el Fuenlabrada. Una etapa que es la continuación de la de hace un año, porque vuelve al banquillo del Fuenla Sandoval. El que toma las decisiones deportivas en el Fuenlabrada es su director deportivo, Miguel Melgar. Hola Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuelve Sandoval. ¿Motivos para creer?
Sí, sobre todo, bueno, él nos conoce muy bien, nosotros le conocemos muy bien. Él está muy convencido de la plantilla que hay, nosotros también. Creo que bueno, sabemos la realidad de dónde estamos, del camino tan malo y tan largo que ha sido en cuanto a todo el año de lesiones y problemas. Pero quedan 12 partidos, en segunda división es mucho, eso es muchísimo, hay muchos enfrentamientos directos. Es cierto que cuanto menos queda, más nos obliga a ganar más partidos. Y bueno, lo que hay que hacer es centrarse en el inmediato, que es este, de intentar ganar hoy. Y bueno, sabemos que no vamos a ganar los 12 partidos con Sandoval, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a ganar más de los que hemos ganado en todo el año, no tengo duda.
Bueno, también es verdad, Miguel, que eso es fácil, pero es evidente también que Sandoval es un experto en hacer reaccionar a equipos con problemas. Es un especialista en eso.
Sí, sobre todo porque los resultados le avalan. Con nosotros, como te he dicho, nosotros cogí un equipo con 13 partidos sin ganar, que lo dejaba Mere, y bueno, los 10 que estuvo no solo ganó mucho, sino que fue el equipo que más puntos sacó. Y bueno, creo que sabe, tiene experiencia suficiente como para saber lo que hay que hacer. Los jugadores confían, él confía, y bueno, el club, pues claro que también confiamos todos, ¿no?
Pues hay que empezar a sumar hoy mismo, no hay que dejarlo para más adelante. Mucha suerte, Miguel.
Venga, gracias.
El Fuenlabrada que juega con el Zaragoza, lo dicho, a las 9, te lo vamos a contar en el partido de la Onda. Vamos a tomarle también el pulso a la última hora del Real Madrid, la tiene ya Carlito Rodríguez, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hoy ha vuelto el Real Madrid al trabajo para empezar a preparar el partido del lunes frente al Mallorca. Lo mejor es que a pesar de todos los tocados tras el partido contra el PSG, acabaron con problemas físicos o con molestias. Nacho, Karim Benzema, Militao, Toni Kroos. Bueno, pues a pesar de eso, más allá de golpes y cansancio, están a día de hoy todos disponibles para el partido del lunes. Seguramente rotará Ancelotti, evidentemente, porque hay gente cansada y con alguna molestia, pero no hay ningún problema físico grave realmente que les pueda dejar fuera del partido. Así que a día de hoy, como digo, todos disponibles. Recuperan a Casemiro y a Mendy sancionados para el partido del próximo lunes en Somos.
Gracias, Carlos. Felicidad absoluta en el Madrid de fútbol y por lo menos un poquito más de tranquilidad en el de baloncesto. Hola, Carlos Sánchez Blas.
Sí, navegando, ¿qué tal? Muy buenas en la ola de la efusión y efusividad madridista, ¿no?
Sí, pero bueno, por lo menos después de ganar anoche en la prórroga a los de Milano, pues sí, el equipo de Lasso lo ve de otra manera, ¿eh?
Sí, es un partido que lo puede ganar el Madrid, lo puede perder, lo tenía medio perdido, 74-81, lo puede perder al final en la prórroga cuando ya lo tenía cocinado, pero el resultado ayer más que nunca era importante, porque venía de 4 derrotas consecutivas en la Euroliga, de 7 de los últimos 10 en partido oficial, y bueno, sin brillantez, con enfrente un Armani Milán sin el Chacho, que es un jugador muy importante, pero apareció la combustión de Jul, aparecieron jugadores como Yabusele, y a pesar de no contar con Tavares, el Madrid corta un poquito la hemorragia.
Claro, y sobre todo demuestra para mí una cosa, que cuando levantas un partido como el de anoche, cuando lo ganas en la prórroga, es que lo que no falta es compromiso, lo sí. Que faltaba era acierto.
Sin duda, a ver, el Madrid tiró muy poquito de tres ayer, por ejemplo, en la primera parte, en el primer cuarto metió 25 puntos con solo un triple, con lo cual cambió la dinámica sí. De otros partidos, ¿no? Que estaba cebado desde el perímetro y terminaba con 4 de 23, 4 de 24, que es insostenible en la élite. Creo que hay compromiso, creo que hay gente muy curtida ahí, ¿no? Como Jul, creo que la gente está con Lasso y bueno, más allá de esta crisis, que ha sido bastante importante en cuanto a resultados, en la Liga y en la Euroliga está bien colocado para intentar armar un buen final de temporada.
Lo que pasa es que no, nos faltan un par de partidos más para de verdad tener un termómetro de la situación real del equipo, ¿no?
Viene una semana moderadamente asequible, ahora juega en Burgos el domingo a las 6:30, viene bien el equipo de Paco Olmos, pero está luchando por no bajar. Luego el Asbel en casa, que no es el más peligroso de la Euroliga, y luego el Manresa, gran equipo, pero en el Palacio, para ir tomando sensaciones antes de visitar al Efes y al Maccabi Tel Aviv. Creo que el Madrid necesita 2, 3, 4 resultados para ya formar, digamos, una racha buena que consolide la ambición y el optimismo.
¿De los que están fuera o que apenas están participando, va a recuperar a corto plazo alguno?
No sé si corto plazo, pero corto medio. Ultimando ya el tema de Coser, de Taylor, gente que se va a unir. Hay mucho tocado, mucho golpeado, son muchos partidos. El deporte de élite, la gente no sabe lo que es, te duele todo ya con 50 partidos, pero poco a poco...
Los que hemos sido olímpicos, ¿verdad?
Sí, los que hemos sido olímpicos, como Rodrigo y yo, lo sabemos. En tu caso cuesta más.
Pero por la edad. Gracias, Carlos. Te escuchamos después, ¿no?
8:50. Un abrazo. Sí, señor.
Gracias, gracias. Bueno, pues hasta aquí lo que tiene que ver directamente con lo nuestro. Pero ahora nos vamos a ir... Vamos a dar un salto. Nos vamos a ir a la frontera de Ucrania con Polonia. Allí hay un madrileño al que le seguimos la pista desde hace unas semanas. Nos contó que quería llegar a Qatar andando. Pero la guerra, ¿verdad, Rodrigo? Se ha cruzado en su camino.
Hace casi 2 meses hablamos con Santiago Sánchez Cogedor y nos contó que se había puesto a andar en San Sebastián de los Reyes y que no tenía intención de parar hasta Qatar. Quería atravesar 7.000 kilómetros y 15 países para ver a la selección en el Mundial. Lo que no sabía es que iba a estallar la guerra. Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo me encuentro en Varsovia.
Estás en Varsovia, capital de Polonia. El cambio de planes te ha llevado hasta ese país, fronterizo con Ucrania, frontera en la que también has estado, y a una zona en la que a menos de 100 kilómetros hay bombardeos.
Sí, es una zona un poco caliente y a pesar de eso pues hay mucha gente que se ofrece como voluntario y aquí estamos.
¿Qué se hace cuando se llega a la frontera de un país que está en guerra?
Pues la verdad es que llegas un poco bloqueado, sobre todo si vienes conduciendo. Yo vengo con José Luis, es un hombre que conocí en mi viaje caminando. Él es de Mataró y tiene una furgoneta de 9 plazas. Y casualidad de la vida, el día de antes, yo le llamé para darle las gracias por una camiseta que me regaló de un equipo de fútbol. Y me dijo que estaba pensando en ir, yo le dije que estaba pensando en ir. Total, que vino a recogerme a Marsella con su furgoneta. Y estamos ahora aquí, después de 5 días de auténtica locura, pues... digamos, como masticando todo, ¿no? Rumiando todo lo que hemos vivido, que ha sido una auténtica locura.
Cuando llegas a la frontera, te pones un chaleco reflectante, ¿y qué haces? ¿Cómo se pone uno a ayudar?
Bueno, pues en ese momento José para en un atasco que hay de bastantes metros, yo me bajo para ver si encuentro alguna solución, consigue aparcar la furgoneta que llevábamos llena de víveres, pañales, medicamentos y demás. Y al final es una cosa de búscate la vida, ¿no? Llegamos a pensar que poniéndote un chaleco reflectante, poniendo nuestro nombre, traductor, inglés, ucraniano, y al final yo no sé ucraniano ni nada, pero es buscar solución, con ayuda del traductor, colocando ropa, colocando la comida y ofreciéndote a lo que te digan. Y casualmente, él subió toda la comida y todos los víveres, y mañana se baja una familia, se baja la furgoneta llena con una familia de refugiados a Barcelona.
O sea que habéis sacado a familias de ese trance, ¿no?, de llegar a la frontera, ellos muy desorientados también porque salen de un país que está en guerra, y eso depara, imagino, que situaciones que no vas a olvidar nunca, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos quién es David.
Bueno, pues David es un chico que viene de una familia, es una larga historia, viene de una familia de 6 hermanos, 3 hermanastros y 3 hermanos reales de madre. Y bueno, pues es un niño que estuvo jugando con nosotros, hicimos que se le olvidara por un momento, alquilamos un patinete eléctrico, cuando llegamos al hotel la mamá se quedó en la habitación y nos lo dejó que nos lo lleváramos a comer unas pizzas, y bueno, con la ayuda del traductor nos decía que éramos muy buenos amigos y que todo lo que él tenía de la infancia lo tenía que olvidar y empezar su vida desde ahora, desde cero, y que éramos sus nuevos amigos, cosas pues que te llegan, ¿no?, que te llegan y que se te quedan.
Son familias cuyas ciudades están siendo bombardeadas. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te transmiten? ¿Qué es lo que más te sorprende o admira de ellos?
Pues bueno, yo no puedo juzgar o señalar a nadie, ¿no? Nosotros estamos aquí porque es algo que nos ha dicho nuestro corazón, que viniéramos, y al final es, pues, ves, no sé, justamente en la frontera es un punto que ves cosas muy, muy, muy extrañas, ¿eh? Es como miradas vacías, no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar, no sabes cómo, al final poniendo una sonrisa, intentando coger una maleta, intentando hacer algo, pero hay tanta confusión que no sabes exactamente cómo hacerlo ni qué hacerlo.
¿Y te quieres quedar?
Yo, pues, después de la conversación con mi amigo José, pues me quedo, sí, me quedo. Él se va mañana para Mataró, estamos en Varsovia y tenemos un punto de recogida en Wrocław, una ciudad fronteriza con Alemania, y ahí me quedo yo con otros voluntarios y José tira para Barcelona.
Con
me
esa
aquí al lado mía.
Ajá, con una familia, ¿no? Va a Barcelona con una familia de ucranianos.
Con dos familias.
Con dos familias.
Dos familias, porque su furgoneta tiene 9 plazas, entonces va con 2 familias.
Dices que te sientes como si echaras cubos de agua en el cráter de un volcán.
Creo que los datos son 2,5 millones de refugiados y la furgoneta de la que estamos hablando tiene 9 plazas. Quítale 2, que somos 2 conductores, 7 personas. En hacer 500 kilómetros, dime lo que tardas. En hacer otros 500 para volver a la frontera, dime lo que tardas. Entonces es un poco frustración, es un poco pena, es un poco alegría. Tienes los mismos sentimientos que se suele decir que en una partida de póker, ¿no? Tienes todos los sentimientos que puedas tener, los tienes en un día. Alegría, tristeza, pena, emoción, cansancio, todo, todo.
Y hablando de sentimientos, cuando alguna hora de la noche o de la madrugada te quedas solo, ¿qué es lo que piensas?
Pues de momento no hemos tenido esa soledad, ¿no? No hemos tenido esa soledad. Sí que es verdad que a lo mejor José sale a caminar porque es el que mayormente ha conducido. Yo me quedo en la furgoneta bloqueado, no sé lo que hago, he tenido 50 llamadas, mensajes, me dan el teléfono de la mamá a la que tengo que recoger, me habla en ucraniano, uso el traductor, es que no te puedo decir, es un cúmulo de cosas que es indescriptible, tienes que estar ahí para vivirlo y jamás podrás explicarlo con palabras, tienes que estar ahí y decir, bueno, pues esto es lo que hay.
Tienes un número de cuenta y un número de Bizum por si alguien quiere ayudar, ¿no?
Sí, lo hemos puesto, yo lo tengo bloqueado y la cuestión era alquilar una furgoneta, lo que pasa es que las furgonetas no tienen cobertura de seguro para Polonia. Entonces estoy en contacto con muchas empresas a ver si quieren donar alguna, porque yo me voy a quedar con unos voluntarios que tienen aquí coches, pero casualmente se le han roto un coche hoy, yo estaba intentando buscar en España, pero es complicadísimo, es complicadísimo.
Pues los oyentes que quieran ayudar, que entren en tu cuenta de Instagram y que puedan tomar nota, ¿no?, de esos números, de esos detalles, para poder echar una mano desde España. Santi, nos seguirás contando, te seguiremos llamando, ¿de acuerdo?
Vale, pues nada, muchas gracias y un abrazo grande.
La historia que queríamos compartir contigo, la aventura de Santiago Sánchez. Bueno, ahora nos queda un par de cosas importantes. La primera, que Cueto nos avance de qué van hoy los deportes en Telemadrid a las 9:15, Juanma.
Hola Nacho, hoy vamos a enseñar imágenes nuevas de la fiesta del Madrid tras el partido ante el Paris Saint-Germain. Además, dos nombres propios. Uno es Fernando Torres. ¿Cómo se prepara desde el banquillo del juvenil A del Atlético de Madrid para ser algún día el futuro Cholo Simeone? El otro es Unzué. Vaya ejemplo, ¿eh? La Isla sigue avanzando, una terrible enfermedad, pero Telemadrid ha estado con él y les aseguro que no pierde la ilusión por vivir. Dice que es feliz porque aún puede emocionarse, pensar, sentir y comunicarse. No se pierdan su impresionante testimonio. Todo a las 9:15, Nacho.
Uh-huh. Apuntado queda. Y como cada viernes, el punto final a nuestra semana en el enfoque lo pone Joaquín Martín desde el VAR con V.
En el Bernabéu todavía siguen buscando a Leo Messi. Se dice por Concha Espina que le vieron llegar, incluso salir por el túnel de vestuarios, pero se debió caer en la cueva del césped retráctil porque nadie le vio salir. Lo mismo se tropezó por allí con su amigo Neymar, que tampoco compareció en la fiesta de la remontada. La pareja exiliada en París no es ni la sombra de aquella que brilló en el Barcelona. Los dos eméritos pasean palmito, pero poco más. No están ni se les espera. Los nostálgicos del mejor Messi dicen que la edad no perdona. Tiene 34 años, los mismos que Benzema. La diferencia es que el francés quiere, se cuida y luce mejor que nunca. Por no compararle con Modric, que con 2 años más sigue sentando cátedra física, técnica y competitivamente. Lo de Neymar se veía venir. Con 30 años se ha devorado a sí mismo. Es el espejo de un club que deslumbra por el derroche catarí que solo les vale para tener dinero.
Dentro de menos de una hora vuelve el fútbol en directo aquí a Onda Madrid, a la radio del deporte de Madrid. Te vamos a contar desde el Metropolitano el Atlético de Madrid-Cádiz y desde Zaragoza el Zaragoza-Fuenlabrada. Dos partidos muy importantes porque entramos ya en la recta final de la Liga, en Primera y en Segunda División. Y luego el fin de semana, como siempre, viene cargado de deporte en la radio y en tu tele. Gracias.